3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 823. Arratsaldeon y urte berrión también, porque este es el primer programa de Enredando de este año 2026. Así que inauguramos pues nuevo año, Miquel Carmona.
Hola, ¿qué tal, Íñigo Sendino? Clon, clon, no, las campanadas, no, clon.
Ya fue.
No te has atragantado con las uvas ni nada.
No, eso, mira, no. Yo este año no me tomo uvas.
Vaya, hombre.
Ya te contaré ahora, entre que hacemos unas cosas y otras, cómo he pasado yo el fin de año, las campanadas. Bueno, definitivamente. Como diría Gaiska, definitivamente una experiencia.
Bueno,
vamos a dejarlo ahí.
Ya hemos empezado el año 2026.
Bueno, ya, además, lo tenemos estrenado desde hace días.
Bueno, pero para Enredando empieza el año.
Efectivamente.
Es el primer programa del año.
Vamos a empezar el año pues volviendo un poco a la marcha de siempre, después de nuestro especial navideño. Cosa que nosotros hemos reconocido y que otros programas de esta casa no, una vez más saludo a Gaiska. Vamos a ponernos en marcha con los contenidos, sobre todo con los contenidos de siempre. Hoy ciberseguridad y mundo podcast. Vamos a hablar también de software libre, de GNU Linux en nuestra sección habitual. Y no sé si tienes algo preparado sobre el CES, que ha estado estos últimos días en marcha o no.
Bueno, ya se verá.
Igual hablamos un poco de ello, porque hemos tenido una de las ferias más importantes de siempre, habitualmente en estas fechas.
Sí, los primeros años, sí.
Pero lo de las ferias últimamente es un sufrimiento.
La verdad es que está muy, muy flojo, sí.
Eso ya será después en la sección de actualidad, pero ya tenemos a todos los colaboradores por aquí, así que vamos a poner este programa en marcha. Comenzamos.
Adelante.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons, atribución no comercial 4.0 internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Enredando, la informática que se escucha.
Pues ponemos en marcha ya los contenidos de esta edición de Enredando, la 823, y la primera sección, el que tiene el honor de inaugurar las secciones este año natural, es efectivamente, pues con esta sintonía, la Asociación Euskal Hack, y en su nombre Robert, que ya viene por aquí para traernos algo de contenido de ciberseguridad. Arratsaldeon, Robert.
Arratsaldeon, por decir algo, porque hemos empezado el año más bien fresquitos.
Más bien fresquitos y con necesidad de ponernos a resguardo, la verdad.
Hola, Robert.
Sí, sí.
Ahora que lo dices, de hecho, ponerse a resguardo, protegerse, es una de las cuestiones habituales en todo lo que hablamos sobre ciberseguridad, también con nuestros datos, ¿no? Con nuestros propios ficheros, nuestra información. Y al hilo de ello, podemos hablar hoy de copias de seguridad, ¿no?
Pues sí, es una propuesta muy interesante y evidentemente recojo el guante.
Perfecto. Creo que tendríamos que intentar definir primero qué es una copia de seguridad. No sé si también podemos definir qué no es una copia de seguridad, pero por situarnos, cuando hablamos de copias de seguridad, ¿de qué hablamos?
Bueno, por darle un poco de contexto de ciberseguridad, al final una copia de seguridad afecta a la disponibilidad y a la integridad de los datos, ¿no? Especialmente la integridad. O sea, que cuando yo voy a abrir esa foto de la boda que tengo desde hace 30 años, pues se abra y se vea bien, ¿no? Entonces es un poco conseguir que esa foto nos acompañe allá por donde pasamos, ¿de acuerdo? En el mundo de la pyme o en el mundo de la empresa tiene mucha más delicadeza, ¿no? Pues porque al final de esos datos que guarda una empresa probablemente dependa su futuro. Y en el caso de, pues eso, de la gente particular como nosotros, pues ya te digo, las fotos, los archivos, los trabajos del máster, ese tipo de cosas que pues nos puede afectar al día a día. Pero igual que la pérdida puede tener un poquito de valor sentimental su pérdida, ¿no? Más o menos en función de lo sentido que seamos, pero bueno, no es tan grave como el caso de una empresa.
Al final, una copia de seguridad va a ser una réplica de la información que tenemos, ¿no? En otro lugar, ya sea en otro lugar físico, en otro disco, en otro lugar lógico en general, para que cuando le pase algo a esa información original podamos recurrir a esa copia, ¿no?
Básicamente, a ver, por situarnos un poco, ¿no? Igual valorar los riesgos de ciberseguridad, de qué va a ser de la IA dentro de 3 años, ¿no? Si va a aparecer Terminator y va a acabar el mundo, pues es muy complicado porque con la información que contamos, pues no podemos hacer un análisis de riesgo en condiciones. Pero suponer que ese disco duro que tienes, ese USB externo en muchos casos, o el disco duro de tu portátil en el que tienes la única copia de los datos, de cierta información va a fallar, es extremadamente probable. Y de hecho, yo creo que si no es ya, toda la gente que nos está escuchando va a pasar por un proceso en el que va a tener que recuperar los datos porque el soporte original, entendiendo soporte original como el portátil, el CD, el disco duro externo en el que están los datos, pues ha cascado. Entonces, lo que supone una planificación de copia de seguridad es prepararnos para cuando eso ocurra. Y ya os digo, es un para fijo, o sea, nos va a pasar tarde o temprano. Igual con datos menos importantes, pero nos va a pasar. Entonces, al hilo de lo que decías, bueno, pues hay ciertas estrategias como muy aceptadas, igual de aplicada cumplimiento en una pyme o en una empresa, pero que también para particulares, pues podemos usar, que es, por ejemplo, la filosofía 3-2-1, ¿no? Y es tener el soporte original y 2 copias más en 2 medios diferentes, entendiendo medio pues como el disco duro externo y la nube, o el disco duro externo y un CD, o el disco duro externo y yo qué sé, y una unidad de cintas, si estamos hablando de una pyme, y en una ubicación geográfica diferente. Esto es, no tengo todas mis copias de seguridad en casa, pues porque si tengo la mala suerte de tener un incendio, pues me pierdo los datos, ¿de acuerdo? De hecho, dentro de los grandes fallos de la historia de las copias de seguridad, no sé si os acordáis, igual gente que no sea muy técnica no, pero ya se lo cuento yo, que OVH, que era una empresa que daba servicio de nube en internet muy muy potente, tuvo un incendio, sí, y sí. Bueno, en este caso la política de dispersión geográfica eran 2 pabellones contiguos. Hubo un montón de empresas que no volvieron a levantar sus páginas web ni su infraestructura en nube porque se quemó en el mismo incendio. Pues un poquito, aprendiendo de lo que ya les ha pasado a otros, esto de la dispersión geográfica es esa. Que a nosotros como particulares muchas veces nos vale el móvil y la nube, sí. Pero bueno. Que no es buena idea poner todos los huevos en la misma cesta, que esto ya se decía en tiempos de que se cazaba con lanza, ¿vale?
Al final, efectivamente, si nos pasa cualquier cosa en el sitio físico, la ubicación donde tenemos los datos, pues viene bien tenerla en otra lugar, ubicación. Sí. Robert, a cuenta de esto, te quería preguntar una cosa así como muy concreta, porque una de las recursos más sencillos para tener los datos ahora mismo en casa es tener un NAS, que al final es un producto, sobre todo los que vienen ya en este formato más pequeño, es un producto como muy todo en uno que te da un acceso muy fácil a los datos desde cualquier sitio, desde tu red local, pero también desde fuera. Y muchos de ellos tienen varios discos que, depende de cómo se configuren, pueden replicarse entre ellos o pueden, trabajar juntos, ¿no? Para tener o más disponibilidad de espacio o que, bueno, protegerse ante esta posible fallo de hardware y que haya otra réplica. Aún así, tendríamos que pensar en implementar otra medida o con estas NAS que se autorreplican solos, digamos, lo podemos considerar suficiente?
Pues mira, es una pregunta muy interesante porque ya os digo, siempre es analizar el riesgo que al que nos podemos enfrentar, ¿vale? Tema de NASes, de lo que me estás hablando, de cuando los discos pues pueden repartir la información entre varios discos para minimizar el fallo de uno de estos equipos, ¿no? Uno de estos discos, es de la tecnología RAID, que bueno, en RAID 5, RAID 1, se puede mirar, ¿no? Y cuando configuras el NAS, muchas veces el asistente te va diciendo qué opciones tiene y es más que suficiente para un usuario doméstico. Muchos de estos NAS, además, tienen la suerte de cuando compras el NAS te dan un cierto alojamiento en la nube del fabricante, con lo cual ya no solo sería el soporte original, tu PC, tu portátil, tu Mac, el NAS, sino que además tendríamos esa parte de nube que, mira, pues ahorraría esto de la ubicación geográfica. Pero en el caso de una pyme, en el caso de una empresa, el tema del NAS para mí es delicado. ¿Por qué? Da mucha disponibilidad a la hora de recuperar datos, pues porque los tienes al alcance de la mano, no hay que ir a un soporte externo, descomprimirlo, un proceso de recuperación que pueden ser lentos. Pero muchas veces hay configuraciones, y esto ya te digo que también es la voz de la experiencia, en la que ponemos el NAS en la misma red que nuestros equipos de trabajo. ¿Y qué es lo que pasa? Ante un ataque de informático ya más sofisticado, con doble comilla, como puede ser un ransomware, nos podemos encontrar que de la misma que cifran nuestros equipos en la red, pues también nos cifran nuestra copia de seguridad, con lo cual NAS me parece una idea súper buena y es una opción súper eficiente para usuarios domésticos. Para una pyme, ojo. Y luego también, bueno, pues aquí vamos a una de las maldiciones que tiene la informática moderna, ¿no? Se han dado casos con marcas muy famosas de NAS que estaban expuestas a internet, porque además hacían un poco como de nube privada, que han tenido vulnerabilidades gordas y normalmente los NASes no los operan usuarios avanzados. Entonces, a raíz de ese NAS que tengo expuesto en internet con una vulnerabilidad conocida, pues lo que tenía es una intrusión en mi empresa, en mi casa o en el sitio en el que sea, ¿de acuerdo? Con lo cual, siempre hay que valorar qué ventajas me da y qué riesgo. Pero bueno, en general, como idea para un usuario doméstico, un NAS bien comercial, bien una distribución de Linux en un ordenador viejo, es una idea estupenda, vamos.
¿Y alguna otra cuestión que creas que podemos subrayar del tema de las copias de seguridad?
Hombre, sí, quiero decir, para mí, por ejemplo, ya a nivel más profesional, una opción muy muy buena si no tienes un gran volumen de datos o para aquellos datos que son especialmente sensibles son las cintas. Las cintas LTO, que tienen una capacidad de bastantes gigas, bueno, teras de hecho. Sí. Y bueno, pues para una pyme creo que es una solución razonablemente económica y que nos permite de una manera bastante fiable tener esos datos separados, poder hacer una... vamos a decir, llevarnos una cinta a casa o llevarnos un sitio, una cinta a un sitio seguro y garantizar ese 3-2-1 que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sí que es una idea que hace unos años empezaron a estar en desuso, sobre todo por un tema de capacidad, pero la realidad del ransomware y la realidad de lo que vivimos hoy en día en la informática, pues nos está haciendo a muchos administradores de sistemas volver a ese tipo de configuraciones muy básicas, muy sencillas, de nuevo de cuando la informática iba con carbón, pero que ha demostrado ser muy eficiente a lo largo del tiempo.
Porque efectivamente las cintas, que son cintas magnéticas al fin y al cabo, pues bueno, tienen esa capacidad mucho mayor que un disco y además el propio formato es relativamente barato, no es que sean un hardware muy caro, los lectores sí que es cierto que tienen su precio, pero puede ser efectivamente para entornos empresariales una muy buena opción para tener una copia, además un poco offline, ¿no? Que no sea sí, como los servidores o como los NAS que está ahí como conectado siempre a la red, tenerlo pues en una estantería y poder echar mano de ello cuando tengamos algún problema. Pues
luego además, dime. Perdona, se me ha olvidado decir que también es otra cosa importante, que es que meter y sacar una cinta sabe desde el usuario más avanzado de informática al que llega a la empresa y sabe, estaba todo, viene de la máquina de escribir.
Sí.
Es un procedimiento que se puede compartir entre muchas personas y no hace falta un gran conocimiento técnico, que también es un añadido, porque si a gente que se dedica a cualquier otro aspecto, ¿sabes?, de la empresa, encima le pones algo complejo, que tiene que aprenderse 15 credenciales, que tal, que cual, pues probablemente vayamos de camino a tener un susto. Mientras que una cinta, pues es muy sencillo, meter y sacar una cinta sabemos todos.
Pues mira, es un concepto que también, bueno, nos queda como aprendizaje para ver que no solo los formatos de disco nos valen para copias de seguridad y la nube, por supuesto, sino también esos formatos de cinta. Pues Robert, yo creo que como pequeña introducción a las copias de seguridad nos ha quedado muy redondo, así que solo nos queda recordar que esta sección llega de la mano de la Asociación Euskal Hack.
Pues sí, eso es. Para cualquier cosa nos podéis encontrar en info@euskalhack.org o en Twitter @euskalhack, X o como se llame ahora, que yo ya estoy muy mayor. Y nada, pues nada, invitaros a que nos sigáis, pues porque de vez en cuando hacemos divulgaciones de muchos tipos, y habitualmente gratis, y bueno, pues puede interesar, si alguien está interesado en la ciberseguridad, pues que se acerque a nosotros.
Efectivamente, una asociación centrada en Euskadi, relacionada con el tema de ciberseguridad. También tenéis la web euskalhack.org. Pues Robert, eskerrik asko, y en un mes seguimos hablando de ciberseguridad.
Muy bien, eskerrik asko a vosotros, y nada, que a ver si templamos un poco el año, que ya os digo, que están los pingüinos desatados.
Agur.
Agur.
La informática que se escucha.
Continuamos con más contenido aquí en Enredando, uh-huh. Y con esta sintonía nos toca hablar, bueno, nos toca abrir la primera sección del año de esta sección, bueno,
que se llama...
Ay, estoy enredando yo solo.
Enredando, efectivamente, eso es. Se llama la sección Mundo Podcast.
Perfecto. Vamos a salir de este atolladero, Roberto Arrastaldeón.
Hola, bueno, Roberto. Tú mismo.
Aquí me quedo, ¿no? Muy bien.
Tiene una cuerda.
Hemos empezado el año, es un poquito flojo. Sí, no sé, sí.
No, o sea, de repente yo en barranco y aquí no hay nadie que me... Que además ha sido súbito, o sea, en mitad del programa. En fin, vamos a hablar de un podcast como siempre. ¿Qué nos traes hoy?
Pues hoy os traigo un podcast que está dirigido, locutado y, bueno, pues todo hecho por una mujer que, por desgracia, es una rareza en el mundo del podcasting tecnológico, pues porque... Sí. De los que os he traído hasta ahora, ¿cuántos han sido de mujeres?
Pues muy poquitos.
Muy poquitos. Muy
poquito, ninguno, diría, hasta ahora prácticamente.
De hecho, voy a meter una cuña. La última edición de Tracking Bilbao, en el concurso de podcast, ha ganado un podcast hecho por dos mujeres, que se llama Nuestras Historias Cuentan, pero no es tecnológico. Entonces, sí, efectivamente, es muy difícil que las cuestiones de género converjan con la tecnología y pero esto yo llevo oyendo de esto y hablando de esto desde 2008, que empecé yo con el podcasting. Ahí estábamos con la misma historia de, no, es que hay pocas mujeres hablando de tecnología. Pues aquí seguimos.
Bueno, el caso es que, habiendo descubierto uno, había que traerlo aquí, obviamente.
Sí, por supuesto.
Exacto, y el tema es que Olivia, que trabaja en esto, es periodista del tema de tecnología, en 2020, cuando era la época de la pandemia, abrió un blog que era Momentos Mac, uh-huh. Y en 2024 fue cuando abrió este podcast, que es el iPhone de Olivia. Como veis,
clarito.
Va a ser claro que esto va a tratar sobre Mac. Además, es otro tema que aquí no traigo mucho. Voy a ver si en los próximos episodios lo resuelvo un poco, porque claro, yo soy más de Android y... la cabra tira al monte.
No eres el único.
Tampoco quiero decir, no hay que sobrerepresentar. y lo dice un usuario de un iPhone. No, la realidad es que, de hecho, ahora que estoy yo en plan abuelo cebolleta, en esos primeros momentos del podcasting había mucho podcast de Mac, porque era mucho más fácil hacer podcast en Mac que en Windows, y bueno,
sí, se grababan directamente con el propio iPhone,
¿no? No, aparte de eso, cuando el iPhone todavía no existía, Apple daba unas herramientas para editar podcast que eran muy buenas, muy superiores a Audacity, pero vamos, de lejos.
GarageBand, ¿no?
GarageBand,
Que tenía una sección dedicada a edición de podcast directamente, que En cierto momento Apple dijo, pues esto ya no sirve.
Y se lo ventiló. Pero bueno, sí ha habido muchos podcasts de Mac, pero la verdad es que en nuestro entorno tampoco es de las plataformas más usadas, ni mucho menos. El iPhone sí, pero el Mac, bueno.
El caso es que Olivia en su podcast habla de... Es de estos podcasts que son de experiencias personales, ¿vale? Uh-huh. Habla de las aplicaciones que ella usa, de noticias de Apple que la afectan en cierta manera, uh-huh. de trucos o experiencias con la tecnología que ella tiene a lo largo del día. Uh-huh. Y además es un podcast con el que se ha puesto a piñón, porque dice que empezó en 2024 y tiene más de 100 episodios. Uh-huh. O sea, da lunes, miércoles y viernes como un reloj sacando episodios.
Uh-huh. Casi como un daily, pero no. Tampoco serán muy largos, porque claro, tres podcasts por semana no te da para hacer 45 minutos,
no, ni una hora. No, estamos hablando del típico podcast, como has dicho, casi daily, pues son como unos 15 minutos de media, uh-huh. en los que pues le da tiempo a plantear un poco el tema y tratarlo desde su punto de vista.
Uh-huh. Hemos comentado ya que empezó a finales de 2024 y que lleva ya más de 100 episodios. Vamos a destacar alguno.
Sí, pues mira, yo, por ejemplo, de los últimos que he publicado, porque ese es el tema. Ahora, a fecha de que estamos grabando esto, hace un tiempo que el podcast paró de repente, uh-huh. con este episodio que voy a comentar ahora, y de momento no ha vuelto. Así que no sé exactamente cuál es la situación, pero espero que Olivia recupere el podcast y la volvamos a tener aquí, porque como digo, hace falta este tipo de contenido. El último en el que hablaba precisamente era de iOS, de la nueva versión de iOS, y la funcionalidad o la capacidad que han metido de engancharse con smartwatches que no son de Apple, que también son algo que me interesa.
Anda, yo esto no tenía constancia, pero es un tema... yo diría que necesario, sí, porque al final si quieres que las notificaciones y tal funcionen, estás como muy atado a la marca a la que hayas vendido tu alma prácticamente, y no solo con Apple, o sea, en sí. El lado contrario, con Samsung pasa un poco tres cuartos de lo mismo.
Bueno, hasta donde yo sé, los Samsung funcionan ahora mismo en Apple. Claro, están limitados. Tú en el Apple Watch tienes muchas más funcionalidades de las que puedes tener en cualquier otro reloj.
Sí.
Y eso es un poco lo que viene a mejorar esta versión de iOS 26.1, uh-huh. en la que lo que explica Olivia es que ahora puedes decidir qué reloj de los que conectas al teléfono recibe las notificaciones y algunas otras funcionalidades, ¿vale? Uh-huh. Pero claro, es algo que solo va a funcionar, por lo menos de momento, en Europa.
¡Hombre!
Sí, además creo que hay una normativa, quieren poner una normativa de sí. que las servicios no se sacan instantánea, que... Sí, interoperables unos con otros. Sí. En esta línea va esto, ¿no?
Efectivamente, mandamos un abrazo muy fuerte a la Comisión Europea y le agradecemos los servicios prestados, porque efectivamente...
Porque no sé yo en los próximos años si esto seguirá siendo así, pero bueno.
Ya veremos.
Bueno, hay una parte que de estos cambios que es muy difícil de revertir, entonces, pero vamos, que al final todo lo que se ha hecho antimonopolio en el ámbito tecnológico ha sido porque la Comisión Europea ha tirado del carro con diferentes presidencias, sí. y para esto, pues para muestra un botón.
Sí.
Más episodios.
Pues mira, otro episodio también muy típico de gente de Apple, además, sobre todo porque la gente de Android no suelen hacer este tipo de episodios, pero es el en el que tratan de la suscripción, perdón, se me ha atrapado la palabra, de las suscripciones que uh-huh. tienen. Uh-huh. Por ejemplo, Olivia explica que ya tiene el Apple Care porque es necesario, o por lo menos le da tranquilidad, ¿vale? Tenerlo.
Y la garantía extendida. Exacto. La clásica garantía extendida, uh-huh. Vendida por Apple, que por supuesto tiene un plus de marketing. Uh-huh. Es maravilloso.
Luego otra suscripción que comenta que tiene es la de Todoist, que es Todoist, que uh-huh. es una aplicación de gestión de tareas, Setup, que es una... como un servicio bajo el que pueden entrar una serie de aplicaciones. Digamos que es como un uh-huh. pago fijo y tienes acceso a un montón de aplicaciones en Mac. Uh-huh. Carrot Weather, etcétera. También habla de otros que no está usando mucho y que va a cancelar, como Day One, creo que decía. Entonces, uh-huh. bueno, pues es un episodio típico y bastante habitual entre entre los podcasters. Y luego, por último, por resaltar otro episodio que también es muy clásico, es el típico de la mochila tecnológica, pero que en este caso, en su caso, es un neceser tecnológico. Así lo pone ella, es un neceser tech. Y pues eso, tenía un viaje precisamente al País Vasco. Y comentó qué es lo que llevaba ahí en el neceser, ¿no? Pues comentó la marca del neceser, comentó el que lleva cargadores para el USB-C, para el reloj, que ya tiene...
Todo muy personal.
Claro, y todo es que es lo típico, que todos los que trabajamos con tecnología seguro que todos tenemos nuestra mochila. De, yo siempre cuando salgo por ahí tengo que llevar esta esto, batería, y tengo que llevar el cable este y llevo el otro.
Sí, sí, sí.
Y me ha salvado de más de una... Bueno, Íñigo no lleva una mochila, sí, lleva una furgoneta. ¿No?
Lleva un tráiler, pero bueno.
Pues el año pasado que estuvimos en la Big me ha traído recuerdos, por cierto, de... Voy a hacer un poco de tangente. Me ha traído recuerdos de cuando íbamos a hacer podcast en el Salón del Manga de Bilbao, que también se hacía en el Euskalduna, y efectivamente íbamos con el coche hasta la puerta del evento por las cloacas, por los pasadizos del Euskalduna.
Por las catacumbas
con un montón de material. Es unos tiempos muy bonitos. Tiempos pretéritos, pero tiempos muy bonitos.
Claro, Olivia no necesita llevar tanto, pero bueno, ahí explica pues eso, pues los cables, los cargadores, los auriculares Beats que usa, la cámara, una Insta360, por ejemplo, de estas que sirven para ver en 360, y bueno, pues es un contenido interesante.
Y bueno, ya hemos comentado que está un poco en pausa este podcast, pero los episodios que ha publicado hasta ahora, ¿dónde podemos encontrarlos?
Bueno, pues ella utiliza Spotify como hosting principal.
¿Eso
pero
se puede?
Sí, claro, es lo que llaman Spotify for Podcasters, lo que antes era Anchor.
Spotify. Amigo.
Exacto. Claro.
Ahí me había perdido yo. Y de Anchor ya, o sea, ya es en Spotify. Vale,
exacto.
Perfecto.
Spotify for Podcasters. Y de ahí, en realidad, como tiene el feed en abierto, pues se puede escuchar desde cualquier podcaster, y en Apple Podcasts, etcétera, lo puedes buscar.
Perfecto. Pues la recomendación de hoy es este podcast. Personal, dirigido por una mujer, el iPhone de Olivia. Pues es que recasco, Roberto.
Muchas gracias.
Y en un mes comentamos más podcast en esta sección.
Muy bien, hasta entonces, pues escuchad muchos podcasts.
Enredando, la informática que se escucha.
Tiempo ahora para hablar de software libre y de GNU Linux aquí en Enredando, y en esta ocasión hablamos de una nueva versión de la distribución Nitrux.
Sí, efectivamente, Nitrux Linux es una distribución de Linux de 64 bits basada en Debian y que está diseñada como un sistema inmutable con una partición raíz de solo lectura y sin depender de SystemD, lo que le permite ofrecer una mayor estabilidad y resistencia frente a cambios accidentales. Está orientada a usuarios que buscan un entorno moderno basado en Wayland con un fuerte énfasis en el rendimiento, la seguridad y el uso de herramientas propias, y se presenta como una opción especialmente atractiva tanto para equipos de sobremesa como para portátiles. En esta ocasión nos acercamos, como hemos dicho ya, a la versión 5.1, que llega como una actualización central en reforzar su identidad como sistema inmutable, sin System D, orientado a un entorno moderno y estable. La principal novedad a nivel interno es la adopción del kernel Linux 6.18 LTS con parches de CacheOS, una combinación pensada para mejorar el rendimiento y la estabilidad, especialmente en escenarios de multitarea y uso interintensivo. Se mantienen y refinan las optimizaciones propias de la distribución de arranque, gestión de recursos, recuperación ante fallos, consolidando la filosofía de partición raíz de solo lectura. En el apartado del escritorio, Nitrux 5.1 apuesta claramente por Hyperlan 0.52.2, introduciendo nuevos atajos de teclado y mejoras en la gestión de ventanas y espacios de trabajo. A nivel visual destacan el desenfoque de ventanas, el rediseño de Waybar con un estilo flotante más discreto y una pantalla de bloqueo más informativa que ahora muestra datos como la batería o el reproductor multimedia. Estas novedades buscan una experiencia más productiva y pulida, especialmente pensada para usuarios avanzados.
La verdad que últimamente las distribuciones de Linux se han puesto las pilas también el estilo visual y se agradece.
Sí, la verdad que sí. Otra de las grandes áreas de cambio es la incorporación de nuevas herramientas enfocadas en seguridad y rendimiento. Se introduce Thunderwart como interfaz gráfica para FirewallD, junto con la adopción de este firewall dinámico y el planificador de entrada y salida diseñado para ofrecer una gestión más consistente de lectura y escritura en disco. A esto se suman utilidades como WriteClock para conexiones VPN con WriteWard y PlayerCTL para el control multimedia, ampliando las capacidades del sistema sin depender de soluciones externas. Por último, Litrus 5.1 mejora notablemente el uso en portátiles y la gestión del sistema gracias a nuevos daemons de batería y energía, como NX Battery Notify y NX Dynamic PPD. Se ajustan automáticamente al comportamiento según el estado de carga. También se actualizan herramientas propias como el instalador Calamares, que se llama así, y se introducen ediciones diferenciadas según el tipo de procesador gráfico, facilitando la compatibilidad inicial. En conjunto, esta versión consolida la propuesta de Nitrus como una distribución moderna, segura y muy cuidada en los detalles. Y para finalizar, vamos a comentar la página web donde está disponible, y la dirección es nxos.org.
Perfecto, pues ahí la nueva versión de Nitrux, para aquellos que quieran probarlo, esa es su página web. Y también tenemos que recordar que esta sección llega gracias al GLUB.
Sí, el GLUB es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU Linux que se dedica a promover el uso del software libre, tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Tenemos una página web donde publicamos todos estos contenidos y muchos más, y la dirección es www.glub.biz. Enredando.
La informática que se escucha.
Miquel, si te fijas en la introducción, no he hablado de quién venía hoy a hacer la sección de actualidad, porque no lo teníamos muy seguro.
Bueno.
Así que vamos a tener que introducir a los oyentes quién ha venido a hacer la sección de actualidad, porque...
Estrenamos. Digo, en esta sección por lo menos.
Estrenamos. ¿Veis que qué haces aquí?
Yo que sé, a mí me han llamado, yo vengo.
Espérate, que te voy a subir la ganancia, porque como sueles tener la voz fuerte, te baja un poco. ¿Qué haces?
Suelo tener la voz fuerte. Sí. Suelo tenerla.
Gaiska no viene a hablar de videojuegos, estamos en la sección de noticias.
Por cierto. Esto es nuevo, ¿eh?
Esto es nuevo. Bueno, a ver.
Alguna vez creo que ya lo hemos hecho, ¿no?
Muy nuevo no es, bueno, porque el programa anterior ya estabas aquí hablando de actualidad tecnológica.
Así es.
En los uno, eso es cierto. Dos, en los 800.000 programas que llevo enredando y en los 800.000 que llevo yo de enredando aquí en esta santa radio. En pocos he venido a hacer la sección de noticias, realmente.
Yo diría que ninguno.
No, en alguno puede que sí. Que no. Me quiere sonar, sí, a mí
me
también.
Me suena a mí también que sí.
Oye, ¿qué tal el especial de Navidad de Gaming Room?
Brutal. El especial de Navidad de Gaming Room es la Big Conference.
Efectivamente, es el verdadero especial de Navidad.
Ahí está, y luego nos tomamos un par de semanitas de vacaciones que no nos vienen mal.
Efectivamente, sí, no nos han venido nada mal. Con todo esto en marcha, podréis pensar, queridos amigos y amigas oyentes y oyentas...
Telespectadores
bueno, que no telespectan porque no hay tele.
Correcto.
Ay.
Podréis pensar que tendremos un montón de cosas de las que hablar después de casi un mes sin actuar... No. No, aparte de que ha sido Navidad, o sea, quiero decir, probablemente dejando a un lado el CES, feria típica de inicios de año, Las Vegas, todo bien. El resto, creo que lo más interesante ha sido que una gente que está bastante loca, pero pueden ser probablemente los justicieros del siglo XXI, que se llaman Anas Archive, han sacado 800.000 millones de canciones y de datos de Spotify. Lo cual dices, pues muy bien, estupendo, fenomenal. O sea, quiero decir, para una anécdota de hackers está estupendo y yo estoy todo a favor, o sea, quiero decir, y además tienen un artículo muy extenso donde cuentan cómo funciona el sistema de popularidad de Spotify y tal, sí. Para que básicamente nos reafirmemos en que algorítmicamente lo más popular se promociona más para que siga siendo más popular. Perfecto, estupendo, fenomenal.
Buena novedad, no lo sabíamos, bueno. Es una novedad impresionante.
Más allá de eso, sí que explican cosas de las tripas de Spotify que están muy bien. Y que además Spotify, como no, lo que ha hecho ha sido decir, bueno, os vamos a demandar hasta el culo para que quitéis todo esto.
Teniendo en cuenta que las anécdotas generales de ciberseguridad que solemos escuchar, y creo de hecho que hoy tenemos un par de esas guardadas, son... ¡Oh, Dios mío, un nuevo virus! Me alegra que tengamos también cosas de este tipo.
Sí, no, bueno, no
honestamente.
No, te has quedado en 2010, ¿eh? ¡Oh, Dios mío, un nuevo virus! Era, pues, en la época en la que esta casa se hacía el guardián. ¡Oh, Dios mío, un nuevo virus! Ahora lo que sale...
O vulnerabilidades, me
no,
da igual.
No, tampoco. Ahora lo que sale, no? Ahora lo que sale en los medios generalistas es, ¡oh, Dios mío, una nueva estafa! Ya está.
También. Sí,
directamente.
Pero desde el punto de vista informático, hace, creo que fue cosa de un mes como mucho... que salió la vulnerabilidad de React. Una vulnerabilidad ultra, hiper, mega impresionante que permitía a la gente ejecutar código malicioso en tu página web si tenías una versión determinada de React como frontend. A tomar por culo. O sea, quiero decir, y ahí se partieron la mitad de las webs del mundo. Y aún así, yo no he visto a nadie al que le hayan conseguido hackear nada por eso. Está curioso.
Pues aparte de eso, check de cuestiones de seguridad. Que sepáis que las V16 ya son obligatorias. Check de información general.
La gente dice no, porque hacer boicot, porque es un sacacuartos. Estoy totalmente de acuerdo con todo, pero yo os voy a poner una balanza delante, ¿vale? Una balanza muy
interesante.
Una
baliza delante,
No, ah, no, vale. No, por suerte no. Os voy a poner una balanza delante. ¿Qué es? ¿Cuándo van a empezar con las multas? Nadie lo sabe, porque han dicho que en las primeras semanas que iban a dar un margen de maniobra.
¿Cuántas?
Ese es el punto, que no sabes cuántas son, entonces te las juegas evidentemente. Una baliza por AliExpress, una certificada y verificada y todo lo que tú quieras, y con DGT 3.0 y con todo lo que quiere la DGT, son 30 pavos.
Sí.
Una en tienda son 40.
Sí.
La multa son 100 pavos. Yo no digo nada más. Porque además, si te comes la multa, vas a tener que ir a comprar encima una baliza para que te pongan otra multa. Así que eso serían 140 pavos. Yo no digo más.
Esto está.
Ahórrate 100 pavos.
En el concepto general está un poco en esos términos. Porque al final, la forma de controlar que todo el mundo lleve la baliza en cuestión es la que es.
Y hablando de vulnerabilidades, por cierto, ¿has visto lo del mapa de las balizas V16 activas?
Eso no debe ser una vulnerabilidad. Vamos a explicarlo muy brevemente.
Es el tema.
Vamos a explicarlo muy
brevemente.
Es un
problema de privacidad.
No, diría yo lo mismo.
Para mí sí.
Vamos a empezar por el principio. Ha habido un agente, no sé quién es exactamente, podríamos buscarlo y os lo podríamos decir, que de hecho sería lo más correcto en este caso. No se identifican a sí mismos en su página web, así que perfecto, no podemos decir quiénes son.
No te preocupes, hay un post de LinkedIn de un tío diciendo he hecho esto como proyecto en mi casa.
Ah, bien, ¿y cómo se llama el tío?
No lo sé, lo vi una vez y desapareció ese post.
Vale, entonces... Ah, Héctor Julián Alijas.
¡El mismo!
Perfecto. Ha descubierto que hay un dataset público de ubicación y otras cosas de las balizas V16. Ubicación aproximada, hace cuánto que se ha encendido, en qué orientación está... Yo no sabía que las balizas tenían orientación, pero bueno, si tienen un GPS, el GPS puede llegar a determinar hacia dónde está mirando la baliza. Depende de cuál sea lo que hayan determinado que sea el frente, pero bueno.
Depende de cómo lo hayas puesto en el techo.
Efectivamente. Pues ese tipo de detalles parece ser que están en un dataset público en
¿por qué hay un dataset público? ¿Porque hay una API pública para acceder a la posición de las balizas V16?
Pues la respuesta puede ser tan sencilla como si Google tiene que acceder a eso para determinar incidencias de tráfico, efectivamente hay que darle un dataset. Ahora bien,
que sea público
no,
es otro
no
tema, porque
público.
Puedes funcionar por claves de acceso,
sí, sí, pero
y por tokens.
Pero sabemos todas estas cosas de que la DGT lo pone en una URL que no se la cuenta a nadie, pero alguien la descubre y patapum pa'lante, ¿no? Y de ahí viene un poco la
gente
la
dice,
cuestión.
Claro, pero eso no tiene por qué significar un riesgo de seguridad. tú tienes la baliza V16 activada un día a las 3 de la mañana porque resulta que se te ha averiado el coche en medio de una carretera nacional. Uh-huh. Y por suerte o por desgracia también para todos, hay ciertas cámaras de tráfico de la DGT que también son públicas. Así que tú puedes asociar un número de baliza a una matrícula en base a búsqueda de cámaras.
Sí.
Y aparte sabes que hay una persona en una carretera nacional sin luz a las 3 de la mañana.
Un segundo.
Importante.
Un número de baliza no, en el dataset público no está.
Tienen números de identificación.
Sí, sí, pero en el dataset público no está. Es decir, en el mapa este en el que yo puedo ver los detalles de la baliza que se ha encendido, no pone cuál es el número de serie de la baliza. Vamos a empezar por ahí. Más allá de eso, cámaras accesibles públicamente ha habido desde hace mucho tiempo. Sí. Es decir, los diferentes organismos, las cámaras de tráfico los tienen abiertos para que tú puedas ver cómo está el tráfico en una zona concreta, y eso hasta ahora nadie ha hablado de que eso sea un problema de seguridad. Entonces, a partir de ahí, todo esto y todo lo que se ha visto en ciertos medios.
Sí que tiene identificadores.
¿Dónde?
El PK es Product Key.
No, no, el PK es punto kilométrico.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, yo pensaba que
claro. bienvenido al carnet de conducir. ¿Qué tal lo llevas? En fin, que en muchos medios de poca información se ha dicho, no, claro, pero es que si un ladrón ve dónde está la baliza encendida y va allí, un ladrón que vaya allí se va a encontrar con un coche averiado, probablemente con la grúa, probablemente con la policía y probablemente con los bomberos.
Yo he oído hablar de grúas pirata. Pueden utilizar para simular que son el servicio oficial y no ser oficial.
Sí, pero bueno, cosas. Ahí también hay que tener un poco de precaución los propios conductores, ya. Que cuando tú llamas a tu asistencia, pues que te digan qué empresa viene, cómo se llama el señor, esas cosas, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, que es lo que ya han comentado, vamos.
Es cierto que en una emergencia, pues hay cosas que se nos escapan, pero
que se nos pasan por alto,
hay, sí. Hay que tener cierta precaución, pero vamos, no le veo especialmente mucho tema de seguridad. En cualquier caso, la pregunta informática es qué hace todo esto en un dataset público, efectivamente.
Sí. Sin un acceso restringido.
Pero por lo menos, pues puedes encender tu baliza y decir, ah, mira, aparece en el mapa. Entonces eso es que la baliza funciona y se está comunicando con la DGT.
Y te van a poner una multa por haber encendido sin tener una avería.
También, efectivamente. En fin, lo de la sube.
Cierto es que desde que se enciende hasta que se empiezan a mandar datos, no es, o sea, no es instantáneo.
Pasa como 30 segundos.
Más o menos.
Bueno, sí, 30 segundos no es nada.
Porque tiene que
pero para hacer una prueba de si la baliza funciona per se,
la enciendo,
es válida.
Sí, claro, la enciendes 2 minutos
y está con
y ya transmite. Y ya
no,
está.
Sin necesidad de. O sea, quiero decir, tú dices,
probar que transmite.
Claro, evidentemente. Pero sí que es cierto que para hacer la prueba, o sea, que decir, tú en el momento en el que le pones la pila, eso está conectado. Y ya está, y no es más. Y
no, en el momento en el que le pones la pila,
sí, eso está alimentado.
Eso está alimentado.
Sí.
Evitemos usar la palabra conectado porque hay gente que eso lo asocia con conectado a la DGT, están enviando mis datos de geoposición siempre.
No, eso es una vez enciendes y manda los datos. Tú piensas que a Telefónica Tech tampoco le interesa mandarlos todo el rato en cuanto te equivoques y le des al botón. Esos son muchos datos.
Efectivamente.
Y mucho consumo. Y muy barato les está saliendo todo esto.
Y además de todo eso, pues la efectividad que ya se ha puesto en cuestión muchas veces sobre la visibilidad en concreto. Es decir, si los intermitentes se ven más que la baliza. Bueno, pon los intermitentes. No le vamos a dar más vueltas. Pon los intermitentes.
De hecho, gente del sector público, bomberos, policías y demás, instando a la gente a que siga poniendo los triángulos. Y el problema que tienen muchos coches.
La DGT ha aprobado una extensión para el uso de los triángulos. Supuestamente desde el 1 de enero van a ser ilegales totalmente. Y ahora está un poco, bueno, si al conductor le parece que es conveniente ponerlos, los puede poner.
Y aparte el problema
hasta
que tienen
el 1 de marzo por ahí.
El problema que tienen muchos vehículos, que es que poner la baliza a donde te alcanza la mano, que es donde te dicen que la tienes que poner, por cómo tiene la forma el techo, hace que no se vea.
Efectivamente. En fin, balizas aparte, lo que hablábamos, ¿no? Lo que esperábamos para hablar un poco en esta edición de Enredando era sobre el CES, el Consumer Electronic Show, la gran feria que se hace todos los años en Las Vegas, este año del 6 al 9 de enero, en la que la única palabra a subrayar en todo esto ha sido IA.
Anda.
Lleva siéndolo años ya, honestamente.
Sí, pero es que este año, este año ha llegado hasta el límite en que hay medios, los medios quizá un poco más escépticos o más críticos, un poco igual como nosotros, ¿no? Que vemos ciertas cosas como olas de fama o de moda, mejor dicho, y decimos, uff, qué pereza, pues ese tipo de medios han dicho, mira, CES, no, no me merece la pena porque todo IA, todo IA.
Pues el problema hasta ahora era que tanto el año pasado como el anterior también se veía mucha IA, no tanta, sí que es cierto, pero también se veía mucha IA, pero la IA era un concepto adicional. O sea, las compañías sacaban sus productos, sacaban sus novedades, te contaban sus avances.
Un añadido.
Eso es. Y además te mencionaban que habían hecho movidas con IA, parte de esos avances eran con IA, habían sacado productos con IA. Era todo más. Tengo cosas, tendré menos cosas, pero tengo cosas y luego tengo cosas con IA. Este año, todo es IA. No hay nada que no sea inteligencia artificial. Desde el punto de vista de lo que había yo mirado incluso para Gaming Room, por poner un ejemplo, Nvidia no ha hablado de gráficas nuevas, no ha hablado de una serie nueva de gráficas, que en parte bien, porque sacar gráficas nuevas ahora sería como matarse, pero no ha hablado de una serie nueva de gráficas, la serie super de gráficas, no ha hablado de ningún tipo de software nuevo. Vamos a crear una aplicación nueva, vamos a crear una nueva versión de esta aplicación, vamos a hacer que el Nvidia Canvas sea mejor, vamos... No, nada nuevo, ninguna movida de drivers, ninguna versión... Creo que han mencionado cosas del DLSS nuevo, pero llega todavía a futuro y ya lo habían presentado antes, nada. ¿Qué ha presentado Nvidia? El Mercedes GLC con autopilot hecho por IA.
Bueno, pero es que...
Eso es lo que han presentado.
Gaiska, tú precisamente que estás ahí muy metido en las cosas de la IA a nivel un poco más extenso, que no son el ChatGPT,
por ejemplo,
nos puedes reafirmar en la siguiente frase que yo voy a decir, que es que para entrenar un modelo de autopilot que pueda responder a muchos muchos estímulos o muchos señales, o llámalo como quieras, tienes que hacer una cosa que se llama machine learning, que eso...
No, de hecho es deep learning,
que para que eso en cierto modo también es IA. Por lo
no,
tanto,
no, en cierto modo no. Es inteligencia artificial. Tienes que entender una cosa.
Espera un segundo que termino. Que venga Mercedes diciendo es que hemos hecho un coche con un autopilot con IA, ya, es que todos los demás que habías hecho también tenían IA, pero comercialmente no lo habías vendido así. ¿Qué me estás contando?
Hombre, no, todos los coches de Mercedes anteriores no lo tenían.
Sí, pero cuando llegas a desarrollar un autopilot que no solo lee, sino que reacciona...
Reconoce
y reacciona todo lo que hay en la carretera, ahí tiene que haber deep learning,
la
ahí
IA
tiene
en
que
coches,
haber movidas.
La IA en coches la llevamos viendo ya mucho tiempo, y deep learning sobre todo por eso, reconocimiento de imágenes. Claro. A fin de cuentas, tú piensas que también es cierto, no difieren tanto, porque... Tú, el autopilot, lo que tiene que hacer es tener 800.000 cámaras que vean 800.000 cosas y que procesen esas imágenes que están viendo en tiempo real y te den una respuesta en base a ello, que eso es reconocimiento de imagen, procesamiento de imagen, y eso son redes neuronales, que es inteligencia artificial. Y el ChatGPT lo que hace es predicciones de texto en base a redes neuronales con inteligencia artificial. Enhorabuena. O sea, es lo mismo. Es lo mismo, pero con una implementación distinta, con una aplicación distinta, me da igual.
Entonces,
pero es lo mismo.
De lo que acabas de decir de Mercedes, la diferencia entre el a nivel de
la
marketing.
Diferencia es que no es humo. La diferencia es que no es humo. Eso es lo que
está,
me interesa. Que te han presentado un coche con un autopilot de inteligencia artificial. Vale, pero es real, es tangible.
Sí, pero
no
se
puede tocar.
Claro, no es hemos metido IA en no sé qué. ¿En qué me afecta? En nada. Porque ¿cuál es el problema que tiene la IA ahora mismo a nivel de empresa? Que todo el mundo quiere meterle ahí IA a todo sin necesidad de ello. Para tú poder implementar la inteligencia artificial a algo, ese algo tiene que tener un uso para la inteligencia artificial.
Mi point era que efectivamente la inteligencia artificial, el autopilot de Tesla, lo lleva aplicando años, y si quieres hacer un sistema así, tiene que tener IA sí o sí. Otra cosa es que ahora, como estamos en esta ola, lo promociones más y digas, no, es que claro...
El Volkswagen Golf de 2018 ya tiene una pantallita que te lee las señales y te marca a qué velocidad tienes que ir, el límite de velocidad. El Seat León de 2017 de mi padre... también lo hace. A veces se equivoca.
Y Opel Corsa también.
Sí, pero tu Opel Corsa es más nuevo. Tu Opel Corsa es del 21. El Seat León de mi padre es 2017 y también lo hace. Lo hará mejor, lo hará peor, porque el modelo será mejor o será peor. Pero a fin de cuentas, lo que hace es dos opciones.
Círculo
o
rojo.
O por GPS.
No,
detecta
no
hace, las señales no y GPS. Te lo clava.
Lo hace óptico.
Pues el Seat León de mi padre, que yo sepa, no tiene cámaras. Que yo sepa, no las tiene.
¿Te has fijado en el
tren? Sí.
De... Vale.
Que pues, yo sepa, no tiene cámaras.
Pues o por GPS o si no.
O por GPS.
Óptico buscando un redondel rojo.
Que en 2018 ya había coches que lo hacían así.
Mira, te voy a. Ahora que has dicho lo de. Hay cosas de IA que no necesitamos. Me ha gustado un titular de Shataka de hace prácticamente un mes. Shataka, ¿eh? O sea, uno de los medios que hace más seguidismo a todas las notas de prensa de mierda que saquen todas las empresas hablando de mi último producto, el Meadero 3000, tiene IA para detectarte qué enfermedades
si
reales
cáncer
puedes
de...
tener.
Eso, de próstata.
Eso fue una noticia real que dimos en Sariansear.
Y eso tendría un uso real.
Y eso tendría un uso
importante.
Igual con más sentido. El titular dice... todas las empresas tech que están metiendo IA en todos sus productos, el problema es que nadie los quiere. Gracias, Shataka, por reconocer que esto es así.
Tal cual.
Por tanto, destacable del CES, no sé.
El coche de NVIDIA y la nueva serie de procesadores de Intel.
Y a mí, personalmente, ya en dos frases, me ha resultado interesante que HP ha hecho un ordenador en un teclado, lo cual
ha hecho el Spectrum 2,
la Raspberry Pi 400, por tanto,
402.
Por tanto, en fin, la verdad
que
es
no
que
es
nivel,
una novedad.
El nivel ha estado muy bajito.
Me encanta cuando los youtubers lo ven y se quedan encima en plan, ¡wow! ¡Qué locura! No, no es nuevo.
Ah, y una cosa más que quiero decir, y ya con esto sí acabamos, Mikel.
Acabamos,
no te pongas nervioso. Quiero decir que he visto un microondas con IA y. Sí.
¿Puedo ver mis vídeos de YouTube en la pantalla?
Efectivamente.
Gracias.
Y no, efectivamente, con pantalla y con IA. Y yo quiero decir que el peak de los microondas fue en el 97, cuando Hitachi sacó un microondas que te hacía las palomitas detectando el nivel de humedad que había dentro de la caja y viendo en qué momento se abría la bolsa para parar en ese momento el microondas. ¡Ya está! ¡No hace falta más en un microondas! ¡No hace falta más!
Bueno.
Todo esto, bueno, pues un inicio de año como otro cualquiera, ¿no veis?
Últimamente sí, por desgracia.
Gaming Room, próximamente.
Videojuegos en tu día a día en Euskadi Digital, efectivamente.
Para el próximo martes ya lo tenéis en podcast, nuevo episodio, hablaremos de cosas muy bonitas.
Sí, dentro de poquito, ahora en cosa de una semana.
Uh-huh. Es que el casco y pues nos vemos gracias. En el próximo programa a ver qué videojuego traes.
A vosotros, a ver si nos quedamos un poco sin IA y volvemos al hardware de verdad.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues Mikel, ya como nos hemos quedado sin tiempo, tenemos que ir acabando.
Muy
y
bien.
Vamos a acabar, pues como siempre, esto no va a cambiar este año tampoco, con un track. La canción que estamos a punto de escuchar se llama The End Is Not Near, del autor Chip, de Software Failure. Una canción que ya suena y que está presentada en la Euskal Encounter 33 en el pasado año.
Ajá, eso, ahora 2025, ya sí pasado año.
25, y que, bueno, yo creo que os va a gustar. Uh-huh. También os va a gustar el próximo programa de Enredando, que volvemos en dos semanas con nuestras otras secciones habituales, y si nos lo permite la actualidad, pues hablaremos también de ella. Hasta la próxima. Agur.
Agur.